la vida, la música y las estrellas. En camino al sol. Camino al sol.
La mejor competencia que puedes tener es contigo mismo. De hecho, esa es la que tenemos. Una frase de Bob Fosse.
Y tú con esa frase y yo buscando un nombre.
Tú buscando un nombre.
Sí, yo buscando un nombre. De hecho, creo que nuestro buen amigo Néstor Esteves, comunicador, puede ayudarnos a buscar un nombre.
A traerte ese nombre.
A traerme ese nombre. Néstor, buen día, ¿cómo estás?
Queridos amigos, especial ciberabrazo para ustedes y me encanta que estemos así juntos en esta tarea de buscar un nombre.
De buscar un nombre. Hola, buen día, querido Néstor.
Les renuevo mis afectos y a través de ustedes, bueno, pues a toda la audiencia por las diversas plataformas. Y hoy estoy justo como insinuando esa invitación. Ajá. Cuando anuncio que estoy buscando un nombre es porque, bueno, pues no lo he encontrado y necesito ayuda. Estoy pidiendo auxilio.
¿Cuál es el nombre que estás buscando?
¿Cuál es la condición? A ver si te ayudamos nosotros con ese nombre.
Primero quiero un poco que refresquemos ese ambiente en el ámbito de los estudios desde la primaria, un poco antes posiblemente, hasta mucho después, hay algunas asignaciones que implican trabajo en equipo, que implican trabajo en grupo. Uh-huh. Y como hemos vivido la experiencia, sabemos perfectamente que ese trabajo en grupo, bueno, pues termina dividiendo el trabajo y multiplicando los resultados, porque entonces, si de verdad operamos como equipo, nos potencializamos. Y lo que a alguien le falta, es posible que a otro le sobre, pero a ese que le sobra, es posible que le falte algo que tú tienes entonces, y nos complementamos. Entonces, hoy lo que quiero es que mentalmente un poco nos ubiquemos en ese contexto para que de manera conjunta podamos encontrar ese nombre. ¿A qué le estoy buscando un nombre? A lo que considero una nueva discapacidad, que de entrada, digamos, es una mala noticia, pero que con todo y que sea mala o buena, independientemente de ello, lo más importante de esto es que se trata precisamente de una tarea colectiva. Y por eso no lo he querido asumir a modo, digamos, de decreto. No, por eso estoy invitando. Y no es que esté vago, como suele haber estudiantes. No, he hecho una buena parte de esta tarea.
Ajá.
Sí, y quiero contar aquí, poner así abierto,
vamos a ver.
Plantear la parte que yo he hecho de la tarea para que entonces la complementemos. Lo número uno es que ya fui a la página de Naciones Unidas para buscar qué considera Naciones Unidas que es discapacidad.
Veamos.
Y acá la tengo. Desde Naciones Unidas realizó una convención en el 2006 y ahí se decidió que una persona con discapacidad es quien presenta deficiencias, atención, físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que al interactuar con diversas barreras pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás personas. Entonces, un poco ya parto, digamos, de ese planteamiento general por venir de Naciones Unidas de lo que es de lo que se considera una discapacidad. Y eso me sirve para reafirmar el planteamiento que estoy haciendo de esa nueva discapacidad. Pero yo no me quedé con Naciones Unidas. Yo pasé también por la Organización Mundial de la Salud.
¿Y qué encontraste por ahí?
Que aparte de que también ofrece una definición un poco alineada con el planteamiento de Naciones Unidas, y por eso no la voy a repetir, pero hay un aporte importante de la Organización Mundial de la Salud, y es que refiere cuatro tipos de discapacidad. Se refiere a la discapacidad física, a la sensorial, a la intelectual y a la psicosocial. Y para los fines que ahora nos ocupan, me concentro en ese último tipo, en la psicosocial. Dice la OMS que se caracteriza por ansiedad, trastornos del estado de ánimo, esquizofrenia, que es ese como desconectarse de la realidad, no entender lo que está ocurriendo, y otros trastornos psicóticos y también trastornos de la personalidad. Bueno, viendo primero aquella definición, ya después esta clasificación por parte de la OMS y estos ejemplos que pone de discapacidad psicosocial, entonces me animo a plantear que esta nueva discapacidad de la que estoy hablando tiene, digamos, como más o menos se corresponde con esa clasificación. Y voy a poner algunos ejemplos para que entendamos de cuál discapacidad estoy hablando.
Okay.
Cuando alguien usa una red social para reenviar cualquier divina cosa que le llegue, no importa qué fue, le da para allá.
Uh-huh.
Eso produce malestares que quizás cuando llega la última hora es que caemos en la cuenta y después decimos, uff, ay, fue sin darme cuenta. Bueno, no vayamos más lejos. Hay una persona de San Cristóbal que dice que influida por aquello del disparo, Donald Trump, la oreja y todo eso, le dio por grabar un video amenazando al presidente de la República. Sí, entonces se dan cuenta, es decir, cómo el dale para allá es una especie como de nueva discapacidad.
Sí,
pero
sí,
yo
sí.
No quiero que le llamemos así dale para allá, porque ese nombre está como...
Ya te entiendo con eso de buscarle un nombre.
Está feo, yo quiero que le busquemos otro nombre. Ahora, no es solo eso de que recibí algo y lo estoy reenviando de una vez. No, digamos que encontré algo, pero eso que encontré yo se lo envío a mucha gente y no me importa si le interesa, si no le interesa, si es verdad, si le podrá ser útil, si le hará bien, además de serle útil. No, sencillamente le envío eso. Es más, y ni saludo a esa persona. Solo como que dejo eso puesto ahí. Yo pienso que esa es una caracterización también de esa nueva discapacidad. Y lo estoy planteando, alguien podría decir, bueno, pero es que Néstor es como muy roca izquierda. Este tipo sí es arrevesado y es lo que está planteando. No, este planteamiento viene de hace mucho tiempo, hace un poco más de 50 años, un estudioso apellido Mehrabian, por allá por los finales de los 60, aunque él publicó para 1971, él puso el énfasis en lo que ya para ese tiempo era, pero sobre todo para lo que se avecinaba, como maneras de comunicarse. Y pongo esto en contexto. ¿Qué ocurre? A lo largo de la historia de la humanidad, nos hemos comunicado fundamentalmente cara a cara, máxime antes de que existieran los medios de difusión masiva.
Uh-huh.
Cuando nos comunicamos cara a cara, cuenta pero tremendamente el gesto, y cuenta el énfasis también, y cuenta hasta la proximidad que tenemos con la, en términos de cercanía, en términos de distancia, con la otra persona. Ahora, ¿qué pasa? Cuando usamos otros medios en donde no cuenta la comunicación no verbal o la comunicación paraverbal, eso implica un posible desfase. Eso implica que podamos ser malinterpretados. Eso implica que podamos no entender exactamente lo que la otra persona está queriendo que nosotros entendamos. Entonces ahí vienen los desacuerdos. ¿Qué implica esto y a qué era que llamaba la atención Mehrabian desde ese tiempo? A que tomáramos en cuenta por cuál vía nos estábamos comunicando con alguien para que entonces eso nos diera el pie para saber cuánto teníamos que enfatizar y en cuál aspecto de lo que estábamos haciendo era que teníamos que enfatizar. Ya ahora, más recientemente, después que tenemos, bueno, cuando Mehrabian no había internet todavía, al menos de manejo público, ya existía, pero no de manejo público, ya después llegó el internet 2.0, redes sociales, ahora más reciente se habla de la denominada inteligencia artificial, entonces hay una egresada de Harvard, que es catedrática en MIT y, bueno, que ha publicado diversos libros. Hay un libro muy interesante, ella se apellida Torco, se escribe, por si alguien quiere buscar esa información, Turcle, así se escribe para decirlo como castellanizado. Okay. Y ese cle es con K, no con C. Ella publicó para 2015 un libro súper interesante. De hecho, ya publicó en inglés, hay una traducción al español de ese libro, se publicó en el 2020. Es un libro que invita a recuperar el poder de la conversación.
I see, The Power of a Talk. Sí, el poder
exactamente,
de la conversación.
Exactamente. Entonces ella invita a eso, a que recuperemos el poder de la conversación. ¿Por qué? Porque estas nuevas modalidades, y no es que esté en contra de la tecnología, no. La tecnología es un medio para facilitarnos las cosas. Ahora, en la medida que se nos facilitan, hay que ver si perdemos ciertas habilidades. Uh-huh. Si se nos facilita el hacer saber, pero perdemos la habilidad para conectar con la otra persona, uh-huh, entonces estamos degradándonos. Caracteriza Torkel en su libro que ahora nos hemos concentrado mucho en la cantidad y no en la calidad de las conexiones.
Sí.
Entonces, por eso decimos que en una red social determinada tenemos cuchumil amigos o cuchumil seguidores. Digo cuchumil para no entrar en especificaciones. Ahora, ¿de verdad son amigos? Uh-huh. ¿De verdad son seguidores? Uh-huh. ¿Cuál es la calidad de esa conexión? ¿Cómo se alimenta una parte a la otra y la otra a la una con ese modo de comunicarse? Todavía más, me encanta porque ella pone entre comillas lo de conectados. Entonces sí, dice que estamos conectados. Ahora, ¿esa conexión es de verdad? ¿Esa conexión realmente aporta? ¿Esa conexión realmente ayuda a crecer? Uh-huh. ¿O esa conexión es simplemente para mantenerte entretenido? Incluso entretenido con unos métodos, yo me atrevo a decir como que burdos. Y por eso retomo, es decir, enviar un mensaje sin ni siquiera saludar a quien tú le estás dirigiendo ese mensaje, eso no es una conexión, eso es una agresión, porque tú estás invadiendo el espacio de alguien, por supuesto, de quien se deja invadir, porque si solo te llega y tú cada mes o cada no sé cuánto tiempo te tomas el trabajo de borrar, o tú le has puesto un automático como para que se borren, o en el caso de los correos electrónicos, para quien sigue usando correo electrónico, digo porque hay muchas personas que han dejado de usarlo, poner una especie de desvío para que eso no llegue como a la parte principal de tu buzón. Pero bueno, ¿qué pasa también cuando ni siquiera se procura el interés de la otra persona? Sencillamente se le da para allá enviando.
Reposteo, reenvío y no miro muchas cosas, ¿sí? No filtro.
Exacto, ya hemos hablado acá mucho de la infoxicación, por uh-huh, ejemplo, de cómo considerar. Para mí la infoxicación es una falta de respeto tan extraordinaria, y yo prefiero ponerla así de manera quizás caricaturesca, pero para que terminemos de entenderla. Es como si consideraran que tú fueras un salami o una longaniza a la que se le entra hasta que casi está explotando. Sí, entonces eso, quien te envía un mensaje y ni siquiera se ocupa de saludarte o se ocupa de determinar si realmente te interesa, si te va a servir para algo, te está confundiendo con un embutido. En consecuencia, te está faltando el respeto. Y ni decir de acciones como el ciberacoso, como el denominado troleo, que es esto de provocar los mensajes públicos, provocadores o los mensajes ofensivos. Ahora, de hecho, es como un poco de lo más reciente, se han encontrado un modo de llamar la atención, qué sé yo, provocando algo que le genera a tu cerebro como una especie de inercia. Es decir, usan en videos ahora alguien que va cayendo desde lo alto y de repente no se ve cuando cae ni nada, sino que ahí viene como el mensaje que quieren colocar. Es un modo de abusar del cerebro de la persona que está recibiendo ese mensaje. Entonces, ante todo esto, por lo pronto, aunque no tenga nombre todavía, esa nueva manera de discapacidad. ¿Y por qué la estoy llamando discapacidad? Y volvemos entonces a la definición de Naciones Unidas y a los planteamientos de la OMS, fundamentalmente cuando se concentra en esa clasificación de discapacidad psicosocial. Porque, ¿qué es la comunicación? Es lo que nos hace entender que vivimos en comunidad. Entonces, cuando tú usas los mensajes, los contenidos, por llamarles como les prefieren llamar muchos ahora, cuando tú usas esos contenidos para agredir a las otras personas, para hacer daños a las otras personas, entonces tú estás dañando la comunidad. Claro. Entonces, no estás usando la comunicación para lo que debe servir la comunicación. En consecuencia, si causa un trastorno social, yo me tomo el permiso de llamarle discapacidad.
Entonces,
todavía,
¿me dices, Rey? Entonces, buscando ese nombre.
Hay que seguirlo pensando, Néstor, porque de verdad son muchos elementos ahí que se suman en esa discapacidad. Falta de empatía, falta de filtro.
La idea es que colectivamente me ayuden ustedes, por favor, a completar esta tarea. Por lo pronto yo estoy buscando algunos remedios y me he encontrado en este aporte de Torpo con que recuperar el valor de la conversación nos ayuda grandemente.
Creo que
si esa conversación incluye la escucha empática, todavía muchísimo más. Y todavía más, y eso tiene que ver con nosotros, si al momento de usar estos medios, o todos los medios, cualquiera de los que aparece ahora, uno mantiene esos estándares también para conectar con la otra persona, aportarle a la otra persona, yo creo que eso nos va ayudando mucho para curar a quien ya tiene esta condición, para reparar algunos daños de quien haya resultado víctima de estas acciones que yo prefiero llamar agresiones.
Sí.
Y bueno, por lo pronto haciendo esta advertencia
y
e invitándote
vamos
a que colectivamente la bauticemos, yo creo que avanzamos ante esta nueva discapacidad.
Vamos a seguir
totalmente
buscando eso,
Néstor Esteves, te mandamos un gran abrazo, amigo, y te vamos a despedir con una canción que sé que te va a gustar.
Esa sí tiene
Ramón
nombre.
Ramón Orlando y Maridalia Hernández nos regalan una versión preciosa de Balada de Amor. Y con ese tema despedimos a nuestro buen amigo Néstor Esteves y por supuesto seguimos en este Camino al Sol.